Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. Alberto Ceballos está al frente de la técnica esta mañana y a este lado del estudio, dándolo todo, Alicia Contreras y un servidor, Pablo Enríquez. Mira que me pide el cuerpo comenzar el programa hablando del escudo de Sevilla, de la memoria histórica y de todo lo que viene sonando durante esta semana, bueno, que hoy toca su fin. Pero prefiero que hablemos en positivo, que demos buenas noticias. Y una buena noticia es que los sevillanos seguimos respaldando un porcentaje importante la labor de la Iglesia Católica en Sevilla. Y no hablo de estadísticas ni de apreciaciones, nada que podamos discutir. Esto no es opinable. Les hablo de lo que usted y yo hemos consignado en nuestras declaraciones de la renta y que también ha sido noticia esta semana. Buena noticia, claro que sí. ¿Esto qué indica? A mi modo de ver, varias cosas. La primera, que hay en esta diócesis, que es tanto como decir, en esta parroquia, un porcentaje nada desdeñable de ciudadanos que quieren, que queremos, que parte de nuestro dinero se dirija a la Iglesia. Vamos, que nos fiamos de la Iglesia. Y esto no tiene vuelta de hoja, esto es así. En segundo lugar, demuestra que hay un sector, repito, importante, de personas que pedimos respeto para nuestras creencias, que tenemos algo que decir en la plaza pública y que de paso, bueno, pues defendemos un modelo de vida, de convivencia, acorde con unas creencias. Creencias que, perdón por la reiteración, merecen al menos el mismo respeto que otras, no sé si tan respaldadas. Y en tercer lugar, una consecuencia que se deriva de estos datos que se han publicado esta semana es que Sevilla es solidaria. Ya lo sabíamos, pero el reparto de lo que se recauda en esta provincia a favor de la Iglesia nos dice que en torno a la mitad de estos 9 millones de euros largos se destina a otras diócesis. Diócesis no tan afortunadas, diócesis más pobres, diócesis más necesitadas. Todo esto, créanme, es una buena noticia, una muy buena noticia con la que merece la pena comenzar este programa. Y no, me niego a comentar lo del escudo de Sevilla, lo del título de Mariana, porque aquí estamos para algo más que perder el tiempo. Domingo 12 de marzo de 2017, festividad... Bueno, mejor no lo cuenta Alicia.
Buenos días, repasamos el santoral de hoy y nos encontramos con un día señalado para los Teófanes, Maximilianos, Elpegios...
Para. ¿Tú conoces algún Elpegio?
Varios habrá por ahí.
Y Alberto tampoco conoce ningún Elpegio. Arpegios conoce, ¿no?
Pero también es el día, Pablo, de la, en la iglesia que se recuerda a la figura de San Luis Orione, nacido en Pontecurone, en el norte de Italia, el 23 de junio de 1872, era el cuarto hijo de una familia muy modesta. Hombre de gran corazón, don Orione se dedicó a socorrer a los más necesitados, ya sea aquellos que fueron víctimas de los terremotos que asolaron Italia a comienzos del siglo XX, como a los abandonados de la sociedad de aquella época. Ha pasado a la historia por varias obras de misericordia, entre ellas los cotolengos y hogares para discapacitados, centros para niñas en riesgo, escuelas, etcétera. Hoy la familia orionista se extiende en una treintena de países y constituye, a través de laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes, una importante presencia eclesial que continúa el camino marcado por el fundador: hacer que Cristo esté presente en todas las cosas.
Muchas gracias, Alicia, y ahora le resumimos lo que ha sido y será noticia en la diócesis de Sevilla, y lo hacemos en titulares. Comenzamos con lo que de verdad importa. Los sevillanos apoyan a la Iglesia a través del IRPF.
Casi el 45% de los contribuyentes sevillanos apoya a la Iglesia en el IRPF. Ante esta cifra, el economo diocesano Alberto Benito se muestra optimista y agradecido a los fieles sevillanos.
Los datos son muy positivos porque los datos que estamos ahora mismo viendo son del año 2015, cuando todavía estábamos en plena crisis, y aún a pesar de esta crisis y de cantidad de personas que se quedaron sin trabajo, que no pudieron hacer la declaración de la renta, sus ingresos bajaron mucho, prácticamente mantenemos las mismas cifras de años anteriores. Hay una pequeña bajada prácticamente inapreciable y sobre todo se sigue viendo que Sevilla sigue siendo muy generosa en la asignación tributaria para la Iglesia Católica y seguimos estando en la zona alta de la clasificación, si se puede hablar en estos términos.
Con más de 9 millones de euros, Sevilla se mantiene entre las diócesis españolas donde los contribuyentes colaboran con la Iglesia a través de su declaración de IRPF.
Aunque el economo precisa que solo la mitad de esta cantidad revierte en la archidiócesis hispalense, en base a un criterio de solidaridad con otras diócesis más necesitadas.
musical de la Misericordia.
Ya están a la venta las entradas para el musical Misericordia, que se volverá a representar el martes 21 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Pueden adquirir las localidades en el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla y en el Círculo Mercantil.
Seminario de Estudios Laicales.
Seguimos con apuntes de agenda porque el próximo jueves 16 de marzo tiene lugar una nueva sesión del Seminario de Estudios Laicales. Bajo el título El Servicio Evangelizador de la Piedad Popular, varios ponentes disertarán sobre hermandades y evangelización en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas a partir de las 7 de la tarde.
Y terminamos con los viacrucis en conventos de clausura.
Cerramos este sumario de noticias invitándoles a participar en la iniciativa que cada cuaresma coordina la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua. 6 son los conventos claustrales que abren sus puertas al público durante estos días para compartir un viacrucis todos los viernes de cuaresma a las 6 de la tarde. Hoy será el turno de Santa Ana de las Carmelitas.
Por otro lado, cada domingo repasamos la carta semanal del arzobispo. En esta ocasión no tenemos el audio de don Juan José Asenjo, pero Alicia nos comenta lo más destacado de la misma.
Monseñor Asenjo dedica su carta a la nueva edición del Misal Romano, en lo que asegura no se trata de sustituir unos libros por otros. En la misiva agradece la tarea que está realizando la Delegación Diocesana de Liturgia, que ha dedicado sus jornadas formativas anuales a explicar estos cambios. Además, señala el prelado, se enviarán subsidios de estudio a los sacerdotes y se publicarán comentarios útiles en la revista diocesana Iglesia en Sevilla.
El arzobispo finaliza su carta invitando a participar en la Eucaristía de forma más activa y consciente con ocasión de la publicación y entrada en vigor de la nueva edición del Misal Romano y de los nuevos leccionarios. Así, pide que la misa sea la fuente y cumbre de la vida y la misión de la Iglesia.
El pasado fin de semana entró en vigor la nueva edición del Misal Romano. Y para hablar de ello, para comentar las principales novedades que se derivan de esta nueva edición, hemos buscado pues a un experto en el tema, alguien que nos oriente en un campo del que pues seguramente desconocemos más cosas de las que imaginamos. ¿Y quién mejor que el delegado diocesano de liturgia, don Luis Rueda? Buenos días.
Muy buenos días.
Antes de nada, ¿qué es el Misal Romano?
Aunque demos por hecho que sabemos lo que no todos lo conocen. El Misal es el libro que contiene la oración de la Iglesia. Es decir, es el fruto de toda la tradición de la Iglesia. Se han ido condensando, quedando ahí las mejores oraciones compuestas por los mejores compositores, vamos a suponer, y de hecho la misa de Navidad es de San León Magno, San Gregorio Magno, San Gelasio y otros autores. En la misa del Corpus, que es de Santo Tomás de Aquino, la lumbrera uh-huh. teológica de la época, se han ido quedando las mejores oraciones que la Iglesia quiere dirigir al Padre mientras estamos celebrando la Eucaristía.
Hablemos pues de la nueva edición. ¿Por qué esta nueva edición?
La edición del Misal es la que hace la Iglesia de Roma, el Vaticano, para entendernos, que después del concilio pues hizo, por mandato del mismo concilio, una nueva edición, que fue en 1970. Esa edición del Misal latino ha conocido varias ediciones, conocido otra en el 75 y otra en el 2002, con algunas modificaciones en el 2008. Entonces, en Roma se van introduciendo ahí una cantidad de novedades en la traducción al latín de las propias oraciones, algunos santos que se van canonizando y que no entran a formar parte hasta que se publica un nuevo misal, y en las lenguas distintas pues tiene que adaptarse, tiene que traducirse, ¿no?
Llama la atención, por ejemplo, ¿no?, la nueva fórmula de la consagración, donde antes el cura decía que será derramada por vosotros y por todos los hombres, ahora se dice por vosotros y por muchos. Eso imagino que no es gratuito.
No, no es gratuito. Cuando se hace la primera edición del Misal en castellano, la del 70-71 que me he referido, 71-72, hay unos criterios de traducción, que es, digamos, hay que hacer una traducción libre. Después salió un documento de la Santa Sede, Liturgiae Authenticae, en el 2001, que pedía que las traducciones fueran no tan libres, sino que se adaptaran, fueran más fieles a lo que está escrito en latín. Se tradujera, no tanto se interpretara, cuanto se tradujera. Y esto ha afectado, es la principal novedad del Misal que ha salido, el Misal del 2016, que todas las oraciones, todas, están traducidas más fielmente del latín que las que teníamos antes. Y ha afectado también a las palabras de la consagración del cáliz. Las palabras de la consagración del cáliz, si lo vemos en el Evangelio, en griego, dice por mucho. Si lo vemos en latín, de toda la historia latina, hasta que se ha traducido a las lenguas vernáculas, decía promultis, que significa también por mucho. Entonces, se hizo primero una interpretación, porque Cristo murió por todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Decía, bueno, pues será derramada por vosotros y por todos los hombres. Pero eso no es lo que pone en latín. En latín pone que será derramada por vosotros y por mucho. Entonces, más fidelidad al latín, pero conservando nuestra propia fe. Nosotros seguimos conservando la fe que Dios quiere que todos los hombres se salven, que Cristo murió por todos y que esa salvación cada uno pues libremente la acepta en la fe y cumpliendo pues la voluntad divina.
Hemos leído que casi todas las partes del misal han sido enriquecidas, ¿no?, con nuevos textos procedentes, bueno, de la tradición de la Iglesia y otros de nueva composición, ¿no? ¿Cuáles son las, por así decirlo, las novedades más significativas en esta línea?
Por ejemplo, que se han introducido misas de vigilias que antes no existían en la vigilia de la Ascensión o en la vigilia de la Epifanía del Señor. Uh-huh. Se han retocado muchas oraciones colectas que se han introducido, por ejemplo, en el tiempo de Pascua, se han incrementado las oraciones porque repetíamos un mismo formulario muchas veces, entonces ha sido enriquecido. Se ha enriquecido, por ejemplo, el domingo de Dolores, tan querido por nosotros, que había desaparecido toda mención a la Virgen, ahora vino una colecta que recuerda la compasión de la Santísima Virgen María. Es decir, han sido detalles a lo largo de todo el misal que se van introduciendo oraciones y, como muy bien has dicho, tomada de los misales antiguos, tanto del misal de Trento como de sus antecesores, como textos que han sido compuestos a propósito.
En esta edición, don Luis, del misal se subrayan además, yo creo, algunos gestos de los fieles en ciertos momentos de la celebración.
Yo creo que estos que son algunos que son muy importantes. Uno, porque no estaban claros de cómo había que hacerlo, y otro, porque se han introducido nuevos. Por ejemplo, el primero, que dada la importancia que tiene el Evangelio durante la celebración de la Eucaristía, la lectura cumbre de todas las que hacemos, de la primera parte, se nos pide que todos nos volvamos hacia el ambón cuando se está proclamando el Evangelio. Nos ponemos de pie y nos volvemos. Por ejemplo, ¿cuándo nos tenemos que levantar? En la oración sobre las ofrendas no sabíamos si nos tenemos que levantar a orar, hermano, al Señor esté con vosotros, a levantemos el corazón. Bueno, pues ahora por eso se especifica que al decirle al sacerdote, orad, hermanos, para que este sacrificio, ahí nos levantamos todos y respondemos. Por ejemplo, también parecía que había desaparecido el hecho de estar de rodillas durante la consagración. Entonces se subraya que no, que es un gesto de, en ese momento, de concentración, un gesto de adoración a Dios. Y se nos pide que aquellas personas, naturalmente, las que no estén mal de las piernas, pues que estemos de rodillas durante la consagración. O que cuidemos el momento de la paz. La paz la habíamos convertido en un saludar a todos los que nos encontramos, nos volvemos en los bancos, vamos hacia detrás, vamos hacia adelante. Pues se nos pide que seamos sobrios, todo ese rito nos está preparando para la comunión sacramental, y que demos la paz solo a los que tenemos al lado, porque la comunión espiritual verdadera la hace el comulgar todos del cuerpo de Cristo, que es una comunión espiritual. Y una última que quiero subrayar, la disposición al acercarnos a la comunión, que nos demos cuenta, lo hagamos muy conscientemente, es un momento clave, ¿no? Entonces, que nos acerquemos con la conciencia de que nos vamos a unir con Jesucristo, y se nos pide que hagamos una reverencia, una inclinación del cuerpo al acercarnos a comulgar. Luego, que comulguemos de pie o de rodilla, eso como cada persona quiera. Que comulgue cada uno en la boca o en las manos, también como cada uno quiera. Si comulgue en las manos, que comulgue delante del sacerdote y que no se lleve el Santísimo Sacramento.
Don Luis, la música, porque me ha llamado la atención que la nueva edición del misal prevé pues una musicalización de casi todas las partes de la misa.
Se han musicalizado todas las partes del misal. Antes no estaban algunas partes musicalizadas, y todo, a todo se le ha puesto música en un apéndice magnífico.
Además, el misal, perdona, añade un DVD para uso de los sacerdotes, para que vayan
tres DVD para que se vayan haciendo. Se puede poner para los sacerdotes y para los fieles. Entonces, como acertadamente has dicho, se casi se prima el canto de los sacerdotes. A ver si yo soy capaz. Hasta ahora teníamos una misa cantada, el sacerdote celebra la misa y se introduce en canto, el canto de entrada, el canto de ofertorio, el canto de comunión. Ahora lo que se nos dice, sin olvidar eso, es que el sacerdote debe cantar la misa. Todas las oraciones, la consagración, incluso en el leccionario se han puesto formularios para cantar el Evangelio, para cantar la primera lectura, para cantar la segunda, fórmulas para cantar los salmos. Es decir, que más que una misa con canto, sea la misa cantada.
Pues nos quedamos con estos apuntes para comprender mejor, ¿no?, el porqué de esta nueva edición del misal, un cambio que, como todo, necesitará, yo creo, un tiempo para que vayamos asumiéndolo, ¿no?, normalizándolo. Luis Rueda, delegado diocesano de liturgia, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
A vosotros, muchas gracias a todos los oyentes.
Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que dentro de 7 días tenemos otra cita con la actualidad diocesana. No falten. Hasta entonces, pasen una feliz semana.